Mensajeros de Dios. Retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Y Jacob luchó con el ángel. Cuarta parte. Tranquilo o no, lo cierto es que Jacob no pudo liberarse ni de su ansiedad ni de su debilidad. Las dudas lo carcomían y no se atrevía a integrarse en esta visión y obedecer la orden divina. El futuro triunfador de Peniel tembló de miedo en Betel. Incluso el grandioso sueño de la escalera, uno de los momentos cumbre de su vida, es utilizado por al menos un comentarista para ilustrar su mediocridad. Esa noche, cuando los ángeles subieron al cielo, se encontraron allí con la imagen de Jacob iluminada por el esplendor divino. Les resultaba familiar. Así pues, se apresuraron a volver abajo para admirar el original. Pero se sintieron decepcionados y mortificados cuando lo encontraron dormido. Allá arriba, en el universo de los sueños auténticos y apasionados, Jacob era un héroe, un príncipe que abrasaba a los demás con su fuego. Pero en su vida terrena no era más que un anciano cansado que solo ansiaba dormir. Ahora bien, y esa es la pregunta de las preguntas, si Jacob era realmente este pálido y decepcionante personaje que se las arreglaba para dormir mientras Dios develaba sus planes para él, ¿cómo pudo convertirse en Israel? Al menos sabemos dónde buscar una posible respuesta. Conocemos el lugar y el momento. Peniel, la noche antes de su enfrentamiento con Esaú. La metamorfosis solo pudo ocurrir de noche y en soledad, pues Jacob representa la dualidad humana. La suya era una doble vida. Durante el día discutía sus asuntos con los que lo rodeaban. Por la noche hablaba con Dios de la inmortalidad. Podemos comprender sus razones. Abrumado por la grandeza de Abraham e Isaac, consciente de su inferioridad con respecto a ellos, Jacob consideraba su propia vida como carente de inspiración y sufría a causa de esa lúcida comprensión. Los pioneros lo habían intentado todo, lo habían hecho todo. Lo único que él podía hacer era seguir sus huellas. Angustiado por no poder entrar también en la leyenda viva de la historia, frustrado por tener que ocuparse de cuestiones prácticas y mundanas, Jacob encontró refugio en la noche. Por la noche, Jacob era diferente. Se transfiguraba. Por la noche era igual a sus predecesores. Por la noche su mirada se elevaba más alta y veía más lejos. Por la noche también colma el espacio y el tiempo y los atormentados sueños del hombre. Así pues, el acontecimiento decisivo de su vida se produjo durante la noche. En Peniel fue atacado y en Peniel respondió: Jacob, el no violento, el miedoso, Jacob el débil, el resignado, el cobarde que siempre lograba evitar las confrontaciones, particularmente las de signo violento, súbitamente resistió al agresor, se hundió en la lucha y devolvió golpe por golpe. Y no había nadie cerca para venir en su ayuda, o al menos para darle una ayuda moral, o incluso para admirarlo. La metamorfosis parece tan increíble que uno se pregunta a quién o a qué debe ser atribuida. ¿Al atacante, quizás? ¿Fue él quien logró transformar a Jacob en un guerrero inflexible e invencible? ¿Era esto lo que Jacob había necesitado para tomar conciencia de su propia fuerza, de su propia verdad y de las esperanzas que él personificaba? ¿Realmente había necesitado un adversario peligroso para convertirse en Israel? ¿Es tanto lo que Israel le debe a ese su enemigo? ¿Pero quién fue en realidad este agresor? Los relatos rabínicos acerca del tema no son unánimes. Las opiniones varían mucho. ¿Era un pastor? No. ¿Un brujo? No. ¿Un sabio? No. ¿Un bandido? La mayoría prefiere verlo como un ángel. Además, Jacob no quería pelear con adversarios humanos. Con un ángel, bueno, eso era diferente. Pero ¿por qué un ángel querría atacarlo? Por su propio bien, arriesga un texto para darle coraje. Se dice que después de la lucha, el ángel le dijo: «Mira, yo soy una criatura celestial y tú me venciste, por lo tanto te equivocas al temer a Esaú, pues lo derrotarás en un abrir y cerrar de ojos». La idea parece lógica porque confiere un sentido inmediato, casi práctico a la contienda, aunque por otra parte la reduce a un ejercicio de entrenamiento. Una vez que la idea de que se trataba de un ángel fue aceptada, el Midrash trató de identificarlo. Hay tantos ángeles, cada uno con sus propias obligaciones y misiones específicas, que uno debe tomar precauciones para no confundírselos. Un sabio dijo: fue el ángel de Esaú, el mismo que en las altas esferas le había sido asignado a él, su espíritu bueno, su inspiración y su protector. Otro dijo: al contrario, se trataba del ángel del propio Jacob. Yo prefiero esta última hipótesis. Jacob atacado por su propio ángel guardián. El misterioso agresor, la otra mitad del escindido Jacob, la parte de él que abrigaba dudas acerca de su misión, de su futuro, su raison d'être. La voz que en él decía: no merezco nada, soy menos que nada, soy indigno de la bendición celestial, indigno de mis ancestros y de mis descendientes, indigno de transmitir el mensaje de Dios al hombre. Aquí las dimensiones del episodio se modifican. Asistimos a una confrontación entre Jacob y Jacob. Dice el Midrash: Dios creó al mundo de manera que el día sería día y la noche sería noche. Entonces llegó Jacob y convirtió el día en noche. Explicación. En Peniel, por primera vez, Jacob se comportó de la misma forma por la noche y durante el día. Esa noche, los dos Jacob se reunieron. El heroico soñador y el inveterado fugitivo, el hombre modesto y el fundador de una nación, se batieron en Peniel en una fiera y decisiva batalla. Matar o ser muerto. Era un momento decisivo para Jacob. Tenía una elección: morir antes de morir o hacerse cargo de la situación y pelear. Y ganar. Y ganó. Podía ser un ángel, su otro yo, o un hombre, pero hay algo que es seguro: el adversario fue derrotado. Ahora Jacob estaba preparado para enfrentar a su hermano enemigo, o más bien, debería haberlo estado. Según el Midrash, no lo estaba. Seguía teniendo miedo. Peor, ahora su miedo tenía dos caras, nos dice un texto muy revelador. Jacob tenía miedo de que lo mataran y de matar. Sabía que no se mata impunemente. Quienquiera que mata a un hombre, mata en el hombre a Dios. De manera que primero, él tuvo que convencerse de que sería posible obtener una victoria pura, pura de muerte, pura de culpa. Una victoria que no implicaría la derrota o la humillación del oponente. Una victoria sobre sí mismo. Tal es, pues, el significado primordial de este episodio. La historia de Israel nos enseña que la verdadera victoria del hombre es la que logra sobre sí mismo. Y sin embargo, sería igualmente aceptable dar una interpretación más literal del texto y sugerir que en Peniel, Jacob fue obligado a luchar no contra un ser humano o un ángel, ni siquiera contra una imagen de sí mismo, sino con él, el que nos orienta a todos. Aunque unánimemente rechazada por la tradición talmúdica, esta hipótesis merece una atención especial. Después de todo, el mismo Jacob le prestó veracidad. Él nunca habló de hombre o ángel, ni de imagen de sí mismo. Él habló de Dios. Puede ser que con esto se quiera significar que hay una conexión entre la soledad humana y la divina. El hombre debe estar solo para escuchar, para sentir e incluso para luchar contra Dios, pues Dios compromete solo a aquellos que, paradójicamente, son amenazados y al mismo tiempo protegidos por la soledad. Dios tradicionalmente decide hablarles a sus elegidos en sueños porque es en ese momento cuando están verdaderamente solos, aislados de toda presencia extraña que pudiera distraerlos. Pero la soledad contiene su propia porción de peligro, precisamente porque conduce inevitablemente a Dios. Quienquiera que sea el que lo encuentre, está irrevocablemente condenado a otra clase de soledad. De manera que ser elegido no significa privilegio, sino dignidad y responsabilidad. Y nadie que vea mi rostro quedará con vida, significa: nadie que vea mi rostro podrá vivir como antes. De su enfrentamiento con Dios, Jacob salió triunfante, pero claudicante. Ya no volvería a ser el mismo. Pero entonces, ¿no era este el secreto deseo que lo había atormentado durante años? ¿Romper el cascarón, quemar los puentes y lograr algo real, algo grande, quizás incluso único? Jacob había vivido durante tanto tiempo en la ambigüedad que ya no podía ver muy claro. Ya no conocía los nombres de las cosas y de los seres. De ahí el énfasis que ponían en los nombres ambos adversarios. Jacob ya no podía distinguir entre el protector de Esaú y el suyo propio. De sus visiones anteriores, recordaba lo que se esperaba de él: proyectar en la historia al pueblo que haría estremecerse a la historia. ¿Era capaz de asumir esa tarea? ¿Era digno de ella? Se sentía inadecuado, incompetente, quería comprenderse cabalmente a sí mismo. Por eso, esa noche tan especial, decidió quedarse solo, de este lado del río Jabbok, para pensar su vida, para hacerse las preguntas que uno se hace antes de las confrontaciones importantes. Encuentros con lo absoluto, el bien absoluto, Dios, o el mal absoluto, la muerte, el crimen. Podemos fácilmente imaginarnos su introspección, su autoexamen. ¿Qué he hecho de mi vida hasta ahora? ¿Qué he hecho con las promesas que mi padre y mi abuelo recibieron de Dios? Trabajé duramente, me casé, tuve hijos, me hice rico, me hice de enemigos, di rodeos, tantos rodeos, huí tantas veces. No creé nada, no realicé nada digno, nada auténtico, nada que me trascienda, excepto en mis sueños. Pero los sueños, sueños son. ¿Podía ser esta la culminación de la historia imaginada por Abraham e Isaac? ¿Podían Abraham e Isaac haber ido al monte Moriá solamente para dar como resultado este opaco destino que es mi destino? Comparado con las aventuras que ellos habían vivido, las suyas le parecían grises y carentes de atractivos, desprovistas de toda tensión o incluso del más mínimo interés. Dios había desempeñado una parte activa en las experiencias de ellos, pero no en la de él. En sus experiencias, Jacob no se enfrentaba más que a comerciantes o propietarios de tierra que lo perseguían por motivos ordinarios y ruines. ¿Y por qué además él, Jacob, sufría siempre alguna persecución? ¿Por qué él? En Peniel, Jacob no pudo dejar de preguntarse por esto. ¿Por qué él? Él en particular tenía que ser el blanco de todos los celos, de todos los odios. En el sueño que soñó en Betel, Dios le había mostrado el templo de Jerusalén, primero en todo su esplendor y luego en ruinas, con sus descendientes dispersos entre las naciones, perseguidos, masacrados. Ahora, durante esta noche en Peniel, él debía haberse hecho la terrible pregunta: ¿en qué sentido las víctimas son responsables por el mal que se les ha infligido? ¿En qué medida deben ser culpadas por suscitar el rencor y el odio en sus enemigos, o en sus vecinos convertidos en enemigos? Esa noche, antes de la batalla final, con su hermano, quien podía haber estado aquí en su lugar, Jacob quería comunicarse consigo mismo, hacer algo con su soledad, provocar un cambio, una mutación en su existencia, para de ese modo probarse a sí mismo que era digno de sus padres. Fin de la cuarta parte.